El área de prensa de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías presenta Armonía Exacta, un espacio radiofónico para difundir y divulgar toda la información académica e institucional de nuestra facultad. Armonía Exacta, todos los lunes a las 12, aquí, en Radio Universidad. Conduce Marta Mancilla.
Yo soy lo que soy, no soy lo que ve.
Muy buenas tardes, hoy iniciamos nuestro año juntos. Hoy volvemos con Armonía Exacta, el programa institucional de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías. Soy la licenciada Marta Mancilla y los voy a acompañar por esta hora para brindarles información de nuestra unidad académica. Las actividades en la facultad han iniciado en febrero con el ingreso de estudiantes. Hemos recibido un número sostenido de ellos y ya están próximos a finalizar el cursillo y el 18 de marzo próximo iniciamos las clases. Durante el proceso de ingreso, los aspirantes no solo recibieron clases de las asignaturas que deben rendir para ingresar, sino que también, como todos los años, el Gabinete de Mediación Educativa, que se encarga de coordinar el ingreso, ha organizado una jornada con profesionales y estudiantes avanzados de las diferentes carreras para contarles un poco sobre sus campos laborales y evacuar sus dudas vocacionales. También y junto a todos los ingresantes de la UNCE, se ha organizado desde la Secretaría de Extensión de la Universidad una jornada de convivencia muy linda en nuestro polideportivo. En este caso pueden ver las fotos en nuestro Facebook. Han pasado una mañana hermosa con diferentes actividades y bueno, compartiendo entre ellos. Entre otras actividades destacadas en estas semanas, se han firmado convenios importantes para nuestros estudiantes y la comunidad. Por un lado, con una importante fábrica de mobiliarios para que estudiantes de varias carreras de la facultad puedan realizar sus prácticas preprofesionales, como también pasantías. La empresa es grande, fabrica cientos de muebles por día y cuenta con diferentes espacios y funciones donde se van a poder desempeñar nuestros estudiantes y ganar experiencia. Otro de los convenios ha sido firmado con el municipio de Quimilí para una extensión áulica de nuestra facultad, con la carrera de profesorado en matemáticas. Vale mencionar que el mes pasado ya contaba con más de 100 inscriptos, un número muy importante y alentador para esta carrera en esa localidad, en esa ciudad. Este próximo 13 de marzo se va a hacer el acto de apertura para las clases y las que se van a desarrollar en el Colegio Agrotécnico de esa ciudad. En otro orden de temas, queremos recordar que se encuentra abierta la convocatoria a concursos para jefe de trabajos prácticos en física, dedicación semi-exclusiva para la asignatura Física 3 de las carreras Ingeniería Industrial, Licenciatura en Matemática y Profesorado en Matemática. Las inscripciones se reciben en la Secretaría Académica de nuestra facultad hasta el 19 de marzo en el horario de 8 a 12. Esto sobre la convocatoria concurso para jefe de trabajos prácticos en física, los pueden encontrar en la página web de nuestra facultad. En otro aspecto, esta es información para docentes e investigadores de nuestra facultad. Les recordamos que la Secretaría de Ciencia Técnica y Posgrado comunica que la presentación de informes técnicos de avance y WINSID de proyectos de investigación se prorroga hasta el día viernes 29 de marzo a las 12. Por información, también ingresar a la página web de nuestra facultad o consultar en la secretaría. Bueno, ahora hacemos un corte musical y enseguida volvemos con nuestro primer invitado, el decano de nuestra facultad, el ingeniero Pedro Basualdo.
Y no conoce los ruidos. Que hay un pibe completamente negro que se la pasa pintando y no conoce los colores. Pinta azules inventados. En la esquina de mi casa brotó un río de gente igual a la gente, pero un poco distinta. asfalto existe un mundo distinto con gente que nunca vio el sol y no conoce los ruidos. Que hay un pibe completamente negro que se la pasa pintando y no conoce los colores. Azules inventados, tienen un rey celeste que en el fondo a nadie asusta. No puede mandar a nadie, solo es rey porque le gusta. Me contaron bajo el asfalto existe un mundo distinto con gente que nunca vio el sol y no conoce los ruidos, los ruidos, los ruidos, los ruidos.
El área de prensa de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías presenta Armonía Exacta, un espacio radiofónico para difundir y divulgar toda la información académica e institucional de nuestra facultad. Armonía Exacta, todos los lunes a las 12, aquí, en Radio Universidad. Conduce Marta Mancilla.
Muy bien, continuamos en nuestro programa Armonía Exacta. Ahora tenemos ya a nuestro invitado principal, el decano ingeniero Pedro Juvenal Basualdo. Muchas gracias por hacerse un tiempito hoy. Sé que sabemos que está muy con muchas actividades en la agenda, pero queríamos contar con su presencia en nuestro primer programa. Y bueno, le agradecemos mucho que haya podido llegar. Bienvenido. Y
gracias.
Iniciamos el año con el curso de ingreso y también con una nueva carrera. ¿Cómo se ha desarrollado este proceso que ya está finalizando?
Bueno, con total normalidad, primero. En dos modalidades, la que sea la anticipada, que ha terminado a fin del año pasado, uh-huh. Y la, digamos, el curso de ingreso normal, que está finalizando ahora, están en la estancia de recuperación y algunas asignaturas que se están dando para las tecnicaturas fundamentalmente, pero ya estamos terminando el proceso. La verdad que el proceso en general ha tenido un éxito importante, ¿no?
Bien.
En el sentido de que, bueno, ha habido muchos preinscriptos, de ellos nosotros sabemos que sobre 1014 preinscriptos han cursado, digamos, 570 alumnos, ¿no?
Ajá.
Esta situación se da normalmente.
Sí, sí.
Dentro de ello hemos tenido hasta ahora un porcentaje de aprobación superior al 60%, lo cual es un porcentaje para nosotros alto.
Sí.
Y que habla de algún digamos tipo de éxito en el curso, en los cursos de ingreso.
Bien.
Así que realmente estamos contentos
sí,
con los resultados.
Sí, un 60% de aprobados realmente está
exacto.
Muy bueno.
Sí, sí, sí.
¿Tendrá que ver también con los trabajos de articulación que viene haciendo la facultad con docentes de algunas materias que están relacionadas con
sí,
el cursillo?
Sí, hace años que venimos haciendo articulación, uh-huh. Entrando en distintos programas que tratan de difundir las carreras científico-tecnológicas. Uh-huh. Así que, bueno, estas son cosas que no son fáciles de medir, pero nosotros entendemos que todo ese proceso previo
claro.
Ha ido generando un aumento. Hoy tenemos, por ejemplo, un 17% más de alumnos que han cursado el ingreso superior al año pasado.
Mm.
Es cierto que este año tenemos los alumnos de las escuelas técnicas que el año pasado, por cambio en sus
claro.
currículas, no estaban. pero de cualquier manera es un aumento paulatino de los alumnos que eligen nuestras carreras, cosa que nos pone realmente muy contentos.
Sí, sí, sí. Y bueno, hablando de más alumnos que eligen nuestras carreras, hace un momentito he comentado que teníamos ya más de 100 estudiantes o 100 aspirantes a la carrera de profesorado en matemáticas en la ciudad de Quimilí, porque esta semana vamos a inaugurar una extensión áulica, ¿no es cierto?
Sí, una nueva extensión áulica en la ciudad de Quimilí, bueno, todo orientado a la política de la Universidad de Integración Territorial, básicamente. En lo que respecta a nuestra facultad, va a ser la segunda extensión áulica. La primera se ha iniciado hace dos años en ciudad de Nueva Esperanza.
Uh-huh. ¿Qué carrera está en curso allá?
La Tecnicatura en Construcción.
Ajá, bien.
Mientras que en Quimilí estamos por iniciar el profesorado en matemáticas.
Bien, y este miércoles vamos a hacer la apertura.
Este miércoles vamos a hacer la apertura uh-huh. con los alumnos que están cursando el curso de ingreso en Quimilí.
Bien, sé que tengo entendido, digamos, la misma modalidad también, ¿no?
Es exactamente lo mismo, es exactamente la misma, básicamente con la misma calidad que estamos ofreciendo en la sede central, que es la idea. Los alumnos tienen que recibir exactamente la misma formación aquí que en Nueva Esperanza que en Quimilí. Uh-huh. Esa es la idea de cualquier extensión áulica. Y bueno, nosotros estamos poniendo todo el entusiasmo, todas las pilas, dirían los chicos, para que sea realmente así.
Seguramente. Y bueno, dentro de lo que ahora empezando el año, digamos, ¿qué ejes o qué lineamientos vienen pensando para trabajar en este año en la facultad?
Bueno, nosotros aparte de los lineamientos que nos da el plan estratégico, uh-huh. Dentro del cual nosotros estamos trabajando en el plan operativo anual, estamos en el proceso de formulación, pero claramente nuestro año académico, digamos, va a estar teñido por el cambio de paradigmas en la educación que se está poniendo en práctica ahora en todas las universidades nacionales. Estamos pasando nuestras currículas a un esquema que básicamente se llama centrado en el estudiante. Uh-huh. En otros lugares se llama la educación por competencias. Uh-huh. ¿En qué se basa? Pero de una manera muy resumida, en que, digamos, nosotros los profesores no les vamos a enseñar a los alumnos desde una clase magistral desentendiéndonos del proceso de aprendizaje, uh-huh. sino que asumimos de entrada que cada alumno es distinto y que cada proceso de aprendizaje es distinto. No quiere decir que uno sea mejor o peor, simplemente todos son distintos. Entonces, los docentes tenemos que acompañar a cada uno de los alumnos mientras adquieren las competencias que necesitan para obtener su título, para terminar su carrera. Esto hace que cambie totalmente, digamos, desde las formas, pero fundamentalmente, conceptualmente cambia. Nosotros no enseñamos, sino que acompañamos al alumno, al estudiante, en su proceso de aprendizaje. Uh-huh. Esto es un cambio, de paradigma muy importante,
sí.
muy fuerte, como vos dices, y que lleva incluido un trabajo en equipo de toda la facultad, Para eso, bueno, ya hemos implementado, estamos en realidad, en este momento está en el Consejo Directivo, un curso de posgrado para los docentes, que es el segundo. En realidad tenemos un curso hoy totalmente virtual, planteado con la Universidad de Formosa. Y durante el año vamos a ir siguiendo una planificación en la que van a participar, empezando por los directores de escuela y después los docentes, ajá. de manera que nos vayamos acercando a la formulación de las currículas de todas las carreras con estos nuevos paradigmas.
O sea que también, bueno, por supuesto, desde los docentes tienen que empezar a este nuevo aprendizaje vez, ¿no? Para volcarlo después a sus estudiantes. Y por lo que me está diciendo también, las currículas cambian de las carreras.
Cambian las currículas, cambian para que los alumnos entiendan. La planificación de la asignatura va a cambiar, básicamente.
Claro.
Va a cambiar. al cambiarse los paradigmas, va a cambiar la forma en que los docentes participamos de la clase. Se van a reducir de alguna manera las clases, por llamarlo de alguna manera, expositivas.
Claro.
Y mientras los alumnos, los estudiantes van a adquirir esas competencias al lado del profesor. Muchas veces se da, porque muchos ya hemos experimentado eso en el aula.
Claro.
Se da que los profesores aprendemos de los alumnos.
Claro.
En algún caso específico.
Sí.
Pero eso, por otra parte, es para nosotros los docentes es muy gratificante encontrar que un alumno sabe más de nosotros sobre algún punto específico, ¿no?
Claro.
Es interesante, es gratificante, es nos hace revalorizar nuestra vocación para enseñar también. Así que yo creo que este proceso nos va a generar un nuevo entusiasmo, ¿no? Si bien es cierto, la facultad lo viene trabajando ya hace 3-4 años, pero la materialización de eso todavía no se da, o se da parcialmente en algunas cátedras, y vamos avanzando en ese sentido, ¿no? Pero este año, en función de las próximas acreditaciones, tenemos que darle ya una formulación concreta.
Claro, y me imagino que también en la cuestión de infraestructura, ¿será que hay más cambios? Porque a la vez esto es necesario, porque los estudiantes también vienen, son otras generaciones, tienen otras atenciones diferentes a quienes estábamos acostumbrados a un módulo de 80 minutos, por ejemplo, a la atención, ¿no? Y me imagino que...
Nuevos desafíos.
Claro.
Nuevos desafíos, porque, a ver, para que entendamos el tema, hoy se plantea, por ejemplo, usar el celular como una herramienta en el aula.
Claro, eso iba a decir.
Y no tanto como no usen el celular, guarden una cajita,
claro.
Eso puede servir en algún momento, pero... pero ¿por qué no
plantear? Sumar.
A ver,
claro.
¿Por qué no buscan esta página a ver qué opinan? Uh-huh. Hoy todos nuestros alumnos manejan el celular en el aula, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿por qué no usar como un recurso didáctico nuevo el celular? Y así como eso, un montón de distintas, las aulas virtuales, que cada vez estamos aumentando las aulas virtuales de cada asignatura. Con el concurso del Centro Universitario Virtual, que también hace mucho tiempo tenemos en la facultad.
Sí.
Así que vamos a ir poniendo en práctica todas estas cosas. Seguro que eso implica también alguna modificación de la infraestructura. Y en estos tiempos difíciles que tenemos que vivir, bueno, vamos a tener que tener imaginación para ir solucionando esos temas, ¿no? Pero yo creo que el tema de la infraestructura es el tema más fácil, digamos, en esto, ¿no? Lo más importante es que docentes y alumnos empecemos a ver nuestro propio proceso de enseñar a aprender de distinta manera. Y bueno, eso tiene su dificultad, pero como yo digo, es un desafío que sí o sí tenemos que asumir.
Claro.
Mientras más conozco del tema, más me convenzo de que es el paso que tenemos que dar y que va a ser un paso muy positivo para nuestras carreras.
Seguramente. Bueno, hago la salvedad, por ejemplo, en infraestructura, porque es algo que todavía no todos lo tienen, pero nosotros ya tenemos pantallas inteligentes, ¿no es cierto? Hay por lo menos en un par de lugares.
Incorporando esos recursos. Seguramente
y hace más dinámica también las clases.
Exactamente, vamos a ir incorporando más, desde tener cañones en todas las aulas,
claro.
Por ejemplo, que hace un tiempo era impensado.
Sí.
Bueno, hoy los tenemos y hay distintos recursos que vamos a tener que ir aplicando los profesores, ¿no? Cierto es que es un proceso, ¿no?
Claro.
Que algunos podemos hacerlo más lento o más rápido, pero que es un proceso desde cualquier punto de vista positivo y que tiende justamente a que los alumnos adquieran las competencias más rápidamente y, cómo decirlo, más aplicados a la vida real.
Claro.
A medida que vamos conociendo el tema, y yo lo digo no por mí personalmente, sino por lo que voy hablando con los docentes, nos va convenciendo más. Bien, entonces, bien. Creo que asumir el desafío va a ser, si bien es cierto, todo un proceso con su complejidad, pero va a ser bien aceptado por todos nuestros docentes.
Seguramente, y además algo que debo decir es que la facultad acompaña en estos procesos, o sea, por ejemplo, para el lado de los estudiantes tenemos sistema de tutorías que siempre están presentes y de seguro van a estar acompañando también, y para el lado de los docentes, tenemos ya un área específica, ¿no es cierto?, que va a estar también colaborando con estas formaciones complementarias.
El área de apoyo curricular ha sido creado fundamentalmente, claro, para apoyar a nuestros docentes. No quiere decir que también podemos apoyar a los alumnos,
pero
fundamentalmente para apoyar a nuestros docentes en esa transformación, ¿no? Entonces hemos puesto a cargo a la profesora Miriam Ríos, licenciada Miriam Ríos, que es una especialista en el tema, de manera que cuando aparezca un profesor, que en este caso puedo ser yo mismo, porque yo mismo enseño en dos carreras de la facultad,
sí,
que ella me acompañe, digamos, en la formulación de estas modificaciones,
claro,
que necesariamente tenemos que hacer. Bueno, hay distintos procesos dentro de la facultad. Estamos tratando también una propuesta de formulación de planificación en base a la enseñanza, basada en el alumno, o competencias, uh-huh, y bueno, son procesos que se van enlazando, es como un rompecabezas que hay que ir armando,
sí,
despacio pero con seguridad, ¿no? Lo que entiendo yo que tenemos en la facultad es mucho entusiasmo para hacerlo, ¿no? Si bien es cierto, siempre puede aparecer alguien que no quiera cambiar esas cosas, pero son los menos y es una cuestión, a mi modo de ver, de tiempo nada más.
Sí, no, y además siempre pasa justamente en los procesos de transformación. Es difícil por ahí, porque salir del status quo, por decirlo, o de la zona de confort, como dicen ahora. Pero bueno, hago esa salvedad también de que la facultad está.
No
tienen que hacerlo solos el proceso, sino que acompañados.
Lo bueno es que la mayoría de los actores de este proceso estamos dispuestos a pagar el costo del proceso,
claro,
¿no? O sea, poner todo el esfuerzo,
sí,
para poder lograr.
Sí, sí, sí. Bueno, usted ha mencionado también al Centro Universitario Virtual, al CUB, y en este caso les voy a contar en primicia a nuestros radioescuchas una noticia que todavía no hemos publicado, pero que tiene que ver con la educación a distancia. ¿Cómo va a ser este nuevo servicio que va a ofrecer la facultad?
Bueno, estás hablando en realidad de otro proceso que estamos iniciando.
Sí.
Si bien es cierto, la virtualidad de la enseñanza cada vez va aumentando más,
uh-huh,
no teníamos hasta este momento una carrera que se pueda dictar a distancia.
Sí.
Al menos totalmente formulada como una carrera a distancia.
Uh-huh.
Hoy, en la verdad sea dicha, no la tenemos totalmente formulada, pero ya estamos trabajando,
claro,
en eso. Va a ser una tecnicatura, no quiero decir cuál tecnicatura para no
está
generar
bien
expectativas, pero durante este año vamos a trabajar en la formulación de una de nuestras carreras de manera totalmente virtual, y eso después, bueno, lo vamos a poder ir traduciendo,
claro,
en las otras, o
claro,
sea, vamos a hacer el primer ensayo y ver que todos los mecanismos funcionen bien e inmediatamente ir pasándolas a las otras. Mientras tanto, prácticamente un porcentaje muy alto, alrededor del 70-80% de nuestras asignaturas tienen sus aulas virtuales.
Sí.
O sea, nuestros docentes y nuestros alumnos conocen cómo se manejan las herramientas para manejar el aula virtual. Así que en ese proceso también estamos avanzados, ¿no? Dos, tres veces al año solemos hacer cursos para docentes,
sí,
y para,
sí,
alumnos,
sí,
para manejar las aulas virtuales. Así que, bueno, siempre digo, es un proceso que cuesta, pero entusiasma, ¿no?
Seguro, seguro.
A la vez, sabemos que en algunos de sus aspectos estamos muy avanzados y en otro vamos un poco atrás, pero bueno. es el proceso que tenemos que vivir.
Esto de contar a futuro, próximamente, con una carrera dictada a distancia, es algo que ya nos viene pidiendo la gente hace rato, digamos, recibiendo consultas.
Tiene mucho que ver también con las con las extensiones áulicas, claro, ¿no? Con esto de la inclusión territorial, ¿no? Nosotros vivimos en una provincia, bueno, como suele plantear nuestro rector, demasiado extensa, y bueno, eso genera desigualdades. Una forma de vencer estas desigualdades son, por ejemplo, las extensiones áulicas. Pero otra, que es aún, digamos, que tiene mayor impacto, es el planteo de carreras a distancia.
Claro. Bueno, muy bien, ingeniero, creo que hemos hecho más o menos un breve repaso de lo que venimos planificando para bueno, venimos trabajando antes y para este año también. Así que muchísimas gracias por haberse llegado y bueno, no le quito más tiempo, bueno, porque sé que tiene que seguir con muchas cosas.
Gracias a vos, y cuando vos dices venimos, me parece muy lindo porque Marta también participa de todo este proceso. Ella colabora desde el área de comunicaciones, así que también es una pieza importante en el desarrollo de todo esto.
Gracias
a ustedes.
Bueno, gracias. Vamos a hacer un breve corte y volvemos.
Armonía Exacta, un espacio radiofónico para difundir y divulgar toda la información académica e institucional de la facultad. Seguinos y sumate a nuestra Armonía Exacta, aquí en Radio Universidad.
Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. Yo soy mi futuro y soy mi ayer.
Bueno, continuamos con nuestro programa Armonía Exacta y aquí les voy a presentar a mis siguientes invitadas. Ellas han estado viviendo una experiencia inolvidable el año pasado en Alemania. Ellas son Rita Ávila, Romina Coronel y otra de las becadas, pero que no ha llegado por ahora al menos, es Ana Paula Lescano. Son estudiantes de Ingeniería Civil y están acompañadas por la ingeniera Marcia Rizzo Patrón, que es encargada del programa IDEAR, a través del cual las jóvenes han ganado sus becas. Bienvenidas y muchas gracias por estar aquí.
Muchas gracias, Martín. Y buenas tardes.
Bueno, por un lado, yo quería que me cuenten sobre la beca. Marcia, si vos nos puedes dar información, digamos, de para quiénes son los destinatarios de esta beca y en qué consiste la beca.
Bueno, el proyecto se llama un proyecto de movilidad para estudiantes de ingeniería civil, uh-huh. En el cual los chicos, alumnos de ingeniería civil que tengan aprobado entre el 50 y el 60% de las materias de su carrera, están luego 11 meses en Alemania, de los cuales el primer cuatrimestre hacen cursado de materias, sí. Y a partir de agosto, en el segundo cuatrimestre, hacen la PPS, es decir, la práctica profesional supervisada, y digamos, eso es lo que lo distingue este programa, digamos, sí. ¿No? Es la posibilidad de hacer la práctica profesional, sí. Allá, con el detalle de que para nosotros aquí en Argentina solamente tienen que cumplir 200 horas, uh-huh. En Alemania son 720, es un poquito más, pero les da la posibilidad de interactuar en una empresa, claro. Tienen otra experiencia, ¿no es cierto? Además, sí. Venciendo el tema del idioma, mm. Que bueno, los chicos obviamente para poder acceder a la beca tienen que tener al menos un B1 de alemán. Un nivel B1 de alemán para poder empezar,
sería un intermedio,
digamos.
¿No? Bastante
claro,
alto,
en realidad lo óptimo es un B2, uh-huh. Pero bueno, es suficiente, digamos, tener un B1 cuando parten y luego cuando llegan, apenas llegan allá en febrero, el profesor, que es el coordinador de este programa allá, les da, digamos, un dictado de a través de un profesor de español, un profesor de alemán, les dicta el nivel siguiente de alemán, digamos, van avanzando para poder entender. Y poder asistir, digamos, claro. A las clases y luego en el segundo cuatrimestre estar en una empresa, digamos, interactuar en forma laboral.
Claro, ¿sí? Claro, claro.
Así que bueno, los destinatarios son los alumnos de ingeniería civil que tengan, uh-huh. Aprobado entre 50 y 60% de las materias del plan de estudio y que tengan un nivel B1 de alemán. Es importante, obviamente, las notas académicas, claro, digamos, ¿no? Y son 3 becas por año, tanto para ir como para venir de allá, porque tenemos 3 estudiantes alemanas aquí.
Claro, porque además en este caso de esta beca, que vale aclarar que Marcia ha estado, digamos, en toda la organización para obtener esta beca, para que nuestra universidad cuente con este programa, y es como unilateral sería, sería solo con una universidad del,
sí,
programa,
sí,
IDEAR,
sí.
¿No es cierto?
El programa IDEAR son así, son parejas de universidades,
uh-huh.
Que se presentan el proyecto y es el mismo proyecto desde los dos lados, digamos, desde,
bien.
Alemania y desde Argentina. En el país, y esto es importante, hay 10 proyectos, mm. En ejecución de IDEAR, con lo cual nosotros, digamos, es como entrar en un grupo exclusivo.
Claro.
Nuestra universidad es la más pequeña de todas, porque,
sí.
Está en otro proyecto, está la UBA, en otro está la Universidad de Mar del Plata, sí. La Universidad de Cuyo, o sea, universidades muy grandes.
Sí.
Comparativamente, nosotros somos una universidad pequeña, mm. Y esta posibilidad, digamos, que nos han dado de tener esto es muy importante, ¿no? Y, bueno, el proyecto es por 4 años, con posibilidad de otros 4 años más de renovación.
Bien, bueno, ojalá.
Ojalá.
Y por otro lado, también sé que vos estabas detrás de los cursos de alemán, ¿no es cierto? Porque los,
sí.
Chicos de nuestra facultad pueden hacerlos gratuitamente.
Sí, los cursos de alemán se venían dictando en la Escuela de Innovación, uh-huh. Con la dificultad de que, bueno, hay que abonar para poder asistir a los, uh-huh. Cursos, yo los estoy coordinando, y a partir de este año se aprobó en el Consejo Directivo de la facultad para que se dicten en nuestra facultad, es gratis para todos los alumnos de la UNCE, no solo,
bueno.
Los de la facultad,
uh-huh.
Y
bueno, a partir de este año.
A partir, uh-huh. De este año, bueno, ahora dentro de poco voy a circular la publicidad,
sí.
Las inscripciones online,
bien.
Lo único que tienen que ser es alumnos de la UNCE y los profesores los designa la DAD, que es el Servicio Alemán de Intercambio Académico,
uh-huh.
Tenemos el aval de ellos, con,
ajá.
Lo cual, desde Tucumán
bien.
Viene la inspectora. y ella va a supervisar también los exámenes. Ah, y bueno, también va, tenemos, nosotros somos sede de un test que se llama ahora ONSET, que son test internacional que sirve para postularse a becas de la DAD. Y vale un año, digamos, y eso le, digamos, le acredita el nivel que tiene de alemán para poder presentarse a la beca. Entonces, digamos, este, se viene trabajando hace rato y bueno, ahora vamos, digamos, cada vez mejor.
Sí. Y bueno, sobre lo mejor, las chicas, a ver, Rita, Romina, cuenten un poco su experiencia, porque bueno, justamente en, estábamos hablando del tema del aprendizaje del idioma, me imagino que ustedes han estado un tiempo antes estudiando para poder postular a la beca, ¿no es cierto?
Sí, así es, habíamos estudiado tres años antes de viajar.
¿Tres años antes?
Sí, hemos comenzado. Particularmente en mi caso tenía, contaba con una de las becas que ofrecía la facultad,
que ofrecía a sus alumnos, estudiantes, becas para poder cursar este idioma en la Escuela de Innovación Educativa. Y entonces contaba con una de estas becas, así que tres años antes de que surgió esta posibilidad estábamos estudiando.
No estaba la beca, nada.
Era solo estudiar el idioma. Me ha resultado muy interesante, me gustan los idiomas, entonces... Este particularmente es bastante complicado, diferente. Pero bueno, sí, estaba muy entusiasmada, con las becas que ofrecía la facultad. Y bueno, sí, como bien decías, hemos viajado un tiempo antes como para poder acomodarnos, habituarnos a estar escuchando constantemente el idioma. Nosotros hemos viajado el 13 de febrero del año pasado y las clases comenzaban a mediados de marzo, entonces hemos tenido un mes como para habituarnos y también teníamos allá, como decía la ingeniera Rizzo Patrón, un profesor que nos ha ayudado un montón con el idioma, sobre todo tenemos clases todos los días, así que sí, bastante, pero muy muy linda la experiencia.
Y además allá vivían juntas, ¿no?
No, vivíamos separados.
O sea,
cada
que
una...
sí o sí era hablar en alemán o en inglés, me imagino.
Sí o sí era alemán o inglés, sí. Y aparte el choque cultural es muy grande, uno está acostumbrado a mucho afecto aquí en Argentina o en Sudamérica, y en Alemania el obstáculo ha sido el idioma y después conocer la cultura de ellos y poder adaptarse. Por eso hemos viajado un mes antes para poder... adaptarnos y que no sea tan grande el choque cuando comencemos la facultad, que era en marzo.
Claro, y además tienen el agregado de que tienen ciertas tonadas, digamos, como aquí,
dialecto,
pero que, o sea, dialectos directamente, más que tonada, dialecto, que, o sea, por eso tenían que elegir clases que hablen, digamos, en alto alemán, una cosa así, ¿no es cierto?
Sí, era la idea, pero como nosotros estamos viviendo al sur de Alemania, en una región que se llama Bayern, hablaban dialecto y no era lo que nosotros habíamos estudiado, el idioma que habíamos estudiado.
¿Qué problema?
Entonces, bueno, era adaptarse al nuevo dialecto que teníamos y poder aprender con eso.
¿Y las clases cómo hacían o cómo las cursaban al principio?
Las clases eran también en dialecto, entonces, bueno, pero teníamos todo el material de estudio que sí estaba en el alemán que habíamos estudiado, que es Hochdeutsch. Y entonces era ir a clases y luego estudiar cada uno en su casa, nos juntábamos a estudiar los tres, sí, para poder seguir el ritmo de la clase.
¿Pero han podido cursar materias juntas? ¿No? ¿O tal vez sí?
Sí, las materias que hemos cursado han sido las tres juntas, sí, y en un caso, en una materia en particular, hemos trabajado con otros alemanes separados en grupos, que eso nos ha ayudado muchísimo también a adaptarnos, y aparte los compañeros que hemos tenido han sido muy buenos. Así que ellos nos han ayudado bastante también, sí.
¿Y qué materias han cursado que han visto allá?
Hemos cursado lo que sería aquí en Argentina, en nuestra facultad, Hormigón 2, estática y elementos prefabricados. Esas materias hemos cursado, sí. Nosotros no contamos con elementos prefabricados, así que nos ha parecido una buena oportunidad cursar esa materia. Y bueno, además que es en otro idioma, ¿no? También conocer el tipo de normas que ellos manejan, que es distinto a las normas que nosotros manejamos, pero siempre llegamos a lo mismo, al mismo resultado.
Sí, no es tan diferente lo que nosotros vemos aquí. Bueno, en ese caso, en una de las materias que era esa hormigón prefabricado, hemos tenido la posibilidad también de visitar dos empresas donde construían esto, dos grandes empresas ahí en Alemania, así que también ha sido muy buena experiencia, sí.
¿Y qué sería, bueno, para los que no conocemos, digamos, sobre lo prefabricado, qué nos pueden contar sobre de qué se trata, digamos?
Hemos visto sobre todo cómo se las construyen y, bueno, hay columnas prefabricadas, vigas, sobre todo. Ahora se está construyendo mucho, bueno, ahí en Alemania muchísimo, claro. Con hormigón prefabricado, que es fácil durante el montaje, es más rápido, pero...
O sea, directamente en vez de hacerlo en la obra, lo traen hecho y lo instalan. Sí.
Claro, no es una construcción in situ.
Sí. Bien. Ah, mira, y me imagino columnas enormes.
Sí, columnas, vigas, fundaciones también. Sí.
Qué lindo. Y bueno, entonces el tema de, estabas hablando de las materias que que sí tienen diferentes normas, me dice. Por lo que los chicos habían dicho el año pasado, aquí hay más parciales que allá, algo así, ¿puede ser que eso notó de diferencia?
Sí, allá
o
tenemos como un solo examen al final. Lo que sí, hay que aclarar esto, en la materia este que era hormigón prefabricado, Fertig Teilbau, hemos hablado con el profesor y explicado que no éramos alemanas, y que si podíamos tener un diccionario por sí, no entendíamos algunas cosas de las actividades que nos daban. Y el profesor ha sido muy bueno, sí, pueden tener, mientras no traigan nada más escrito, solo el diccionario pueden traer. Y además, sí han sido pacientes con nosotros también. En el caso de Stahlbetonbau, que es hormigón, también el profesor era el coordinador de la beca allá en Alemania. Él también ha sido muy paciente y nos ha ayudado y nos decía, de aquí tienen que ver tal cosa o trabajo. Los chicos también nos ayudaban, miren, este trabajo han hecho el año pasado, pueden ver desde aquí.
Qué bueno.
Pero a pesar de ser el coordinador de la beca, teníamos que seguir las mismas exigencias que los demás alumnos.
Seguro.
Son alemanes.
Bueno, hay algo importante que el coordinador le dicta, digamos, aquí todos los años, el curso de interculturalidad con su esposa, que es la licenciada Carmen Maurial, donde es importante porque es interculturalidad entre Argentina y Alemania. Entonces las chicas un poco van prevenidas a qué se van a encontrar allá, para que no se sientan mal, que no se sientan actitudes de otros, que para nosotros es una ofensa, para ellos es normal. Digamos, el choque de cultura, el aprendizaje, ¿no? El estar en otra cultura es muy importante. Y cada uno que va vuelve transformado con una cultura tan distinta, en un sentido y en otro, ¿no? Los alemanes que vienen aquí también, digamos.
Bueno, muy linda la experiencia, me imagino. ¿Y la universidad? ¿Cómo? O sea, ¿era muy distinta aquí? ¿Es mucho más grande?
Nosotros hemos cursado en, porque la han remodelado, han hecho todo un predio nuevo y también estaba en funcionamiento el anterior, sería donde el edificio anterior. Nosotros hemos tenido todas las materias en el edificio nuevo, un edificio muy lindo. Tenían aulas con computadoras, muchas clases se dictaban en esas aulas con computadoras, y ahí ellos ya tenían las licencias de los programas que íbamos a usar. Entonces la mayoría de las veces teníamos que ir ahí a hacer el trabajo porque necesitábamos un programa especial, sobre todo en esta materia de hormigón. El programa se llamaba Alplan y lo teníamos ahí, la licencia de estudiante ahí en esas computadoras, así que la mayoría de las veces íbamos y trabajábamos ahí en la facultad. También contaban además con un comedor estudiantil, en donde, bueno, tenías el almuerzo y no necesitabas salir, sería aparte, era muy económico, entonces eso ayudaba un montón.
Claro. Vamos a hacer un breve corte musical y seguimos hablando con ustedes.
Crece el amor me vas a dejar.
Creo que sí,
tan mal.
Perdóname.
¿Para qué me hiciste ilusionar? Yo sé.
Armonía Exacta, un espacio radiofónico para difundir y divulgar toda la información académica e institucional de la facultad. Seguinos y sumate a nuestra Armonía Exacta, aquí en Radio Universidad.
Muy bien, seguimos aquí con nuestras invitadas, la ingeniera Marcia Rizzo Patrón, Rita Ávila y Romina Coronel, que han participado, nuestras estudiantes, Rita y Romina, estudiantes de Ingeniería Civil, han participado el año pasado del programa IDEAR con una beca de movilidad por la cual han estado viviendo en Alemania, cursando el primer semestre, digamos, cursando materias, y en el segundo semestre, que esa es la particularidad de esta beca, tienen prácticas. Y bueno, prácticas en empresas. ¿Qué me cuentan respecto a eso?
Bueno, primero que nada, nosotros hemos tenido que enviar como nuestra postulación a la empresa, enviar una carta, nuestro currículum y una carta diciendo que aspirábamos a entrar en la empresa. Y después de esto, ellos nos llaman para una entrevista. Y bueno, ahí en la entrevista nos preguntan, bueno, ahí se han dado cuenta que éramos extranjeras y nos preguntaban sobre el idioma y eso, bueno. Una vez que hemos firmado, te hacen firmar ahí un contrato. Y bueno, después al tiempo hemos empezado, sería con las prácticas. El primer día, como siempre, te presentan y con todas las autoridades de la empresa. Particularmente estaba en una empresa que es dentro de todo pequeña, pero muy linda. Se llamaba Ferdinand Tausendfunk. Y es una empresa pequeña, su obra más grande, la que estaban construyendo cuando estaba realizando mis prácticas, era una obra de estacionamiento para la Universidad de Múnich. Entonces tenía que viajaba quincenalmente con un ingeniero de la empresa para ver el avance de obra y eso. El ingeniero era el jefe, sería.
¿No era cerca? ¿No estaba
en Múnich? Cerca.
Ah,
de
sí o sí.
Sí, teníamos que ir a Múnich. Una hora y media de viaje desde la ciudad donde nosotros estábamos, claro. Desde Regensburg. Sí. Y después estaban haciendo también un puente peatonal, eso era en la última etapa de mi práctica, por allá de fines de noviembre o principios de diciembre. Sí, también he visitado esa obra y después también estaban haciendo el pavimentado de una obra, de un galpón.
Hermoso, también he visitado, o sea, que has podido ver diferentes cosas.
Sí, había otros practicantes también alemanes, así que sí, con uno de los chicos iba a esta obra.
Qué bueno. Sí, ¿y ves diferencias en la construcción? No sé.
No he notado mucho, no he tenido tanta interacción con el jefe, sería el capataz, pero si veo su forma de trabajar, trabajaban todo el día desde la mañana hasta la tarde, allá los horarios son diferentes, aquí sería. Desde las 7:30 de la mañana trabajamos hasta las 5. Y sí, pero todo es muy organizado. Bueno, como uno se imagina que es Alemania, bueno, así.
Tal cual. Bien. ¿Y en tu caso?
Por mi parte, también he superado la parte de la entrevista, como había mencionado mi compañera antes. Y he realizado mis prácticas en una empresa llamada Sublime, que es una empresa que forma parte de un grupo de una empresa internacional que se llama Strabag. En mi caso era una empresa un poco más grande que la de Romina, y estaba en una obra de oficinas, estaba trabajando. En mi caso, en principio nos habían dado a elegir si queríamos, en qué rama queríamos trabajar, si era en tanto civil, vial o hidráulica.
Bien.
En mi caso he elegido la parte civil. Y también nos han preguntado si queríamos estar en oficina o en obra. Como a mí me llama más la atención obra, he elegido trabajar en la parte de civil en obra. Y he realizado mis prácticas en el obrador de una obra en construcción de oficinas para una firma de Continental, que es una firma de neumáticos. La construcción tenía 8 pisos con 2 subsuelos, en donde la construcción también tenía un laboratorio. Esta construcción tenía la certificación LEED.
¿Eso?
Certificación LEED es de edificios sustentables. Ajá. Sí, que nosotros tenemos aquí en Santiago del Estero, en las torres de la 9 de Julio. Uh-huh. Entonces,
el complejo Juan Felipe Ibarra, porque son edificios autosustentables, ¿no es cierto?
Uh-huh. Exacto, sí. Por mi parte también he tenido una capacitación en cuanto a seguridad e higiene.
Oh, qué bueno.
Y también una certificación, una capacitación en cuanto a la certificación LEED. La capacitación la han llevado a cabo 2 profesionales que nos capacitaban, a un compañero que era practicante también, pero de Alemania, y a mí, obviamente también en alemán. Cuando nos han presentado en la empresa, la gente ha sido muy amigable conmigo particularmente, porque era de otro país, y siempre han tratado de incluirme, incluso...
Qué bueno.
Sí, después de obra hacía un pequeño stammtisch, que es como una reunión. Uh-huh. ¿Qué más?
Y en esto de la cuestión, aparte de que ustedes eran extranjeras, eran mujeres, o sea, pero todavía no. Pero trabajar en obra, puede ser difícil, puede costar más al ser mujer, o allá no les hacían ninguna diferencia.
Allá es lo mismo, ellos se tratan como igual entre varones y mujeres, no.
Sí, no hay
desigualdad. O sea, si hay que treparse allá,
tienen que subir por los andamios externos, internos. Sí, no. Y la verdad te tratan como... no hay desigualdad. Eso en particular a mí me ha gustado muchísimo.
Bien, bueno, ¿y qué recuerditos, digamos, se llevan de amigos que hayan hecho allá? Me imagino que en el año han podido hacer algunos grupos de amigos...
Sí, particularmente, hemos hecho amigos alemanes, por supuesto, bien, en la empresa y en la universidad. Y también, amigos de otras partes del mundo, claro, porque como estábamos en un grupo internacional, entonces conocíamos personas de otros países también.
Sí, hemos recorrido algunos países, hemos visitado.
Qué lindo.
Particularmente la experiencia que más me ha gustado ha sido en Irlanda, en Dublín, porque habíamos hecho amigos en el primer semestre cuando cursábamos, y esos chicos, una chica era de Irlanda y un chico alemán que después se ha ido a trabajar en Irlanda, y ahí nos hemos juntado después a finales mediados de diciembre, nos hemos reunido ahí, así que ha sido muy lindo volver a verlos.
Claro.
Porque después, durante las prácticas, estábamos con los de la empresa, claro, nada más, así que no podíamos conocer a los nuevos... a los nuevos chicos de intercambio, claro, así que teníamos nuestros amigos del semestre anterior.
Qué lindo.
Así que ha sido muy lindo eso, reunirnos con ellos, poder visitarlos.
Bueno, me alegro.
Y pasear por Europa.
Sí, pasear. Sí.
Y bueno, ¿qué mensaje les pueden decir a otros estudiantes de ingeniería civil que tienen esta posibilidad de la beca en su carrera?
Que la aprovechen. La universidad ofrece cursos que no dejen pasar, nosotros en principio hemos empezado estudiando solo porque nos gustaba alemán, después surge la posibilidad de esta beca, que ha sido genial, y luego poder cumplir el sueño de ir al extranjero, conocer otra cultura, también adaptarse a esa cultura, y también les recomiendo que viajen porque es muy, muy fructífera la experiencia, uno crece en el ámbito personal, como académico y profesional, y puede comparar donde uno vive con el exterior.
Claro. Sí, en mi caso también, motivarlo a que estudien idiomas, es muy importante eso. Cuando he empezado con el curso de alemán era como, mis amigos como, ¿para qué vas a estudiar? ¿Cuándo vas a usar ese conocimiento? O sea, antes y eran las clases, sí, las clases eran los sábados, ¿para qué vas a ir los sábados? No, sea, es muy importante, sí.
Bueno, aquí de las chicas, lo importante es que en su momento, digamos, ha habido un grupo de alumnos míos que yo les decía, estudien porque va a surgir algo, vamos a trabajar en algo, digamos, una promesa en el aire, totalmente, digamos.
Sí. Que después se concretó.
Que después se ha logrado concretar con las chicas, y es más, las que estaban en el nivel de alemán necesario en el momento que ha surgido, claro, esta posibilidad, eran las 3 que ahora... han ido. Obviamente que ahora tenemos más interesados en estudiar alemán, claro, porque ya está el intercambio.
Cuando sales de tu zona de confort, te das cuenta y te das cuenta lo importante que es saber, conocer otros idiomas para poder comunicarte, porque si no es una barrera muy grande.
Bueno, como siempre digo aquí en el programa, las oportunidades llegan, pero también hay que estar preparados para eso, para aprovecharlas, ¿sí? Así que me alegro que ustedes lo hayan hecho. Bueno, los tengo que despedir, chicas. Muchas gracias por haber venido y habernos acompañado en nuestro primer programa de Armonía Exacta.
Gracias por la invitación.
Gracias. Y bueno, nos estamos viendo. Ya me imagino próximamente ustedes se van a recibir, ¿no?
Sí, sí.
Muy bien. Brevísimo corte musical y vuelvo con lo último.
Dicen que sobre actitud, pero actitud veo poca. Hablan del man y del hood, porque lejos de ver que otro nos toca. La buena sin hablar de usted o de su vida loca. Baby, esto es pa' tu baby, que cuando me escucha me mira y se saca la ropa. Dicen que sobre actitud, pero actitud veo poca. Hablan del man y del hood, porque lejos de ver que otro nos toca. La buena sin hablar de usted o de su vida loca. Baby, esto es pa' tu baby, que cuando me escucha me mira y se saca la na. Yo no quiero a alguien caro, que me compre los zapatos, hago mi plata yo sola, y solo lavo mi plato, no me importa lo que digan, si le gané hace rato, sigan comiendo la amiga, que me vuele por mi tanto, baby cambiando la liga, haciéndolo de otra manera, ahora te habla de aquila, pero todavía es morena, viviendo un estilo de vida como cualquiera, no me como las historias de mina, que por ser mina creen que puede ser rapera, solo estoy afrontando la gira, haciendo mis historias puestas en rima, yo no quiero Reebok ni Mac. No me digan algo Adidas, voy a hacer una marca que sea mía, pa' llevar puesta todos los días, para no olvidarme quién era, pero tampoco perder la expectativa. Dicen que sobre actitud, pero actitud veo poca. Antes querían ser rappers, ahora dicen que son rockstar. Así que no escuches a nadie, conta los cuatro de copa. Un día todos nos morimos, pero por ahora a nadie le importa. ¿Qué más si estás en la mitad? Toca fondo y te va fuera de tema y te quema, baby. Keep calm, restart, don't cry. You know that's up, but you'll be right. No, yo no me comparo con los pies lejos del piso. Mi sonido suena caro. Si usted lo hizo malo fue porque usted quiso. Sumiso de la party, la queen. Pensando que esto está ok, no significa que eso sea así. Se pone crazy si le hablo y la hago bailar. Se mueve cuando me pongo a cantar. Dice que no puede parar. Cree que me tiene adelante y empieza a bajar. Toca esta vida difícil y la mayoría vive solo criticar. Dicen que sobre actitud, pero actitud veo poca. Hablan del man y del hood, porque lejos de ver que otro nos toca. La buena sin hablar de usted o de su vida loca. Baby, esto es pa' tu baby, que cuando me escucha me mira y se saca la ropa. Dicen que sobre actitud, pero actitud veo poca. Antes querían ser rappers, ahora dicen que son rockstar. Así que no escuches a nadie, conta los cuatro de copa. Un día todos nos morimos, pero por ahora a nadie le importa.
Bueno, ahí estaban escuchando a Daquila. Con ella inauguramos para este año la música urbana. En nuestro programa siempre tratamos de poner música argentina, básicamente. Y bueno, y si podemos, hacemos coincidir con temáticas alegóricas al día o a lo que tratemos en el programa. La música de hoy ha sido un brevísimo repaso de 4 décadas de música argentina cantada por mujeres con sus diferentes estilos y mensajes. Hablando de mensajes, en este marco quisiera que escuchemos ya para como cierre, digamos, una reflexión de una de nuestras estudiantes con respecto al 8 de marzo, que bueno, ha salido por el programa de un colega aquí. Vamos a escuchar brevemente su reflexión.
Buen día, soy Anabel Baigorria, estudiante de Ingeniería en Agrimensura de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías. Y bueno, hoy es nuestro día, feliz día a todas las chicas y sobre todo feliz día a las chicas que estudian ingeniería como yo. Es un área donde todos sabemos, siempre se ha dicho que es propiamente del hombre y vemos cómo con el pasar del tiempo las mujeres vamos abarcando también ese área y la verdad que es algo reconfortante. A mí me toca verlo también como parte de la Comisión de Estudiantes de Agrimensura, donde vemos que cada año más mujeres ingresan en nuestra carrera y está realmente muy bueno. Somos como un grupo reducido igualmente comparado con otras carreras, pero ahí vamos empujando hacia adelante. Y bueno, también está bueno que se empiecen a ver topógrafas trabajando en obras en las calles donde no se ve seguido. Nuestra carrera tiene el título intermedio de técnico topógrafo y es bueno saber que en unos años vamos a ver varias mujeres topógrafas trabajando también junto con los hombres. Así que eso está muy bueno en el marco del Día de la Mujer. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias y hasta la próxima.